No. All right. But this is the last time.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Sí. Porque Mando y Grogu lo pidieron desde el Naboo Starfighter en una la galaxia muy, muy lejana. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Y vamos a estar hablando justamente del libro de Boba Fett. Y un episodio así implica que este tenga más fuerza, que tengamos refuerzos justamente. Y por eso vamos a saludar a Nico Cruz de Star Wars Colombia. Bienvenido, Nico. Gracias por acompañarnos.
Chicos, qué gran oportunidad de poder hablar de Star Wars, qué gran oportunidad. Gracias por invitarme y nada, feliz de poder hablar de lo que más me gusta.
Buenísimo. Y el lado oscuro de la fuerza geek, Bobcito, ¿cómo vamos? Creo que, no sé, tal vez sea la segunda vez que voy a ver a Bobcito hablar algo mal de Star Wars.
Sí, tiene usted razón, en algunas cosas podríamos estar dando palo, pero en otras también, digamos, exaltando otras cosas muy bacanas que vimos de esta serie. Y aquí estamos reunidos además con un super invitado de la casa, que además desde que empezó la serie, al que definimos para que nos acompañara en este episodio era Nico, sin dudarlo dijimos: queremos que Nico esté con nosotros. Para nosotros también es muy bacano saber el concepto de Nico sobre esta serie. Y bueno, estamos listos aquí con un cantón lleno de referencias, easter eggs, noticas y curiosidades acerca de este episodio, Carlitos, que debo confesar que tuve un retiro con mi maestro, quien me ha entregado una información bastante importante para todos nuestros Padawans. Así que estamos aquí listos para hablar de Boba Fett.
De hecho, me acuerdo que en uno de esos retiros de Bobcito con el maestro, Nico me estuvo acompañando en un episodio y hablábamos del futuro de Star Wars. Mucho antes de que se anunciara de Mandalorian. No, ya sabíamos que venía de Mandalorian, pero faltaban bastantes meses y hablábamos del futuro de Star Wars. Así que si quieren ir a pasar a revivir ese episodio, pues también está por ahí. Bueno, arranquemos. ¿Cómo les pareció la serie? Hablemos de Boba Fett. Iniciamos hablando de Boba Fett y no de los episodios que tuvimos de la tercera temporada de Mandalorian. ¿Cómo les pareció la serie?
Sí, sí, suele uno empezar a hablar, ¿no? El mando increíble, wow, Yoda, Grogu, mejor dicho, todas esas referencias, pero sí es importante hablar de esos primeros capítulos. Nico, ¿a ti te gustó? ¿Te pareció una buena serie? ¿Crees que bajó el nivel o crees que el mando fue el único que rescató esa nave?
Como yo lo veo, tenemos dos opciones. Esperamos hasta que se pongan en posición y lanzamos un asedio en sus términos. O salimos ahora, los atrapamos desprevenidos y podemos escapar a tu nave en el palacio.
No puedo abandonar Mos Espa. Estas personas cuentan conmigo.
Está bien. Entonces moriremos en nombre del honor.
¿Seguro quieres quedarte?
El camino así es.
Bueno, yo creo que el libro de Boba Fett estuvo enfocado en sus tres actos. El primero, la resurrección de Boba Fett, qué fue lo que sucedió con él. ¿Cuáles eran sus objetivos ya como segundo acto? Y el tercero, digamos, como el rescate junto con Mando, Ahsoka Tano, Luke Skywalker y todo lo que se vino así, pero con toda la pulpita de Star Wars. Entonces, para mí, no es una mala serie, es una serie de culto, es una serie para el fan, es una serie para el que de pronto le gusta desmenuzar la carnecita de Star Wars y que se va al, como dando ese gusto por aprovecharlo. Normalmente este tipo de contenidos, como lo dije también en otra entrevista, se ha marvelizado de una manera muy interesante, pero a la manera Lucasfilm, que también tiene su forma, ¿no? Entonces, no es solamente los easter eggs, no es solamente los personajes, sino también los directores son parte importante detrás de esta gran serie. Entonces, en lo personal, sí, pueden decir que fue como los cameos de Boba Fett, pero ahí en ese punto es donde me interesa y me pareció chévere lo que sucedió. Quedé con sinsabores, sí, en efecto, pero abre la puerta grande a una tercera temporada de Mandalorian y pues seguramente va ahí detrás a Ahsoka Tano con lo que veremos, aunque pues no vimos mucho, pero pues me imagino que vendrá algo bien sustancioso.
No, yo quería preguntarle antes de seguir con la discusión, porque sé el antecedente de Carlitos, pero no el de Nico. Nico, ¿tú eres de esos que ama a Boba Fett así, o sea, fanático de Boba Fett o normal? Digamos que pues lo respetas por lo que ha significado, digamos, en la franquicia.
Para mí es un personaje, fue un personaje enigmático que me gustaba mucho en su rol de cazarrecompensas. Y aquí se parte absolutamente todo el concepto y ya deja de ser el cazarrecompensas. El cazarrecompensas ahora adorado y amado por casi todo el mundo es Din Djarin. Entonces, como cazarrecompensas hasta esta serie llegó. Pero como personaje me parece una maravilla.
Ahí yo tenía una discusión interesante y era... O sea, a mí me molestó un poco lo del tanque de Bacta y ese recurso, digamos, de ir al pasado. A mí me parece que la serie como que ahí fue donde falló. O sea, como que intentó contar el pasado y dar respuestas a por qué el Sarlacc y cómo había salido y todo lo demás y cómo se logró reivindicar él mismo. Pero por otro lado estaba la línea de esta historia con la que terminó, digamos, el último episodio, ¿no? Que es ese Boba Fett en Tatooine y pues reemplazando, digamos, a todo ese imperio de Jabba. Pero a mí no me gustó fue eso, o sea, como que ese recurso de ir y volver, habían capítulos enteros donde era el pasado y uno decía, pero no avanzas en la historia. Entonces, claro, yo creo que tú diste con un concepto interesante, Nico, y es una serie para el fan. Lo que pasa es que esto del Filoniverse pues nos obliga de algún modo también a ver todas las series, pues porque, digamos, acá vimos capítulos canónicos, como, pues obviamente, no sé si fue, creo que fue el 6, en donde pues se dieron un montón de respuestas, no solamente de Boba Fett, sino pues de la saga original, de Luke Skywalker, y nos abre también posibilidades con la escuela. Bueno, de eso hablaremos más adelante, pero a mí eso fue lo que de pronto no me gustó mucho. No sé, Carlitos.
Miren que el primer episodio de la serie arranca con una frase de Boba que me gustó y era: Jabba reinaba con miedo, yo espero hacerlo con respeto. Y a la final, al final en el último episodio, él logra hacerlo, ¿sí? O sea, él llega a ese objetivo que se planteó en el primer episodio. ¿Qué siento yo que tiene problemas? El viaje para llegar a ese episodio. Curiosamente, con Nico nos compartimos un par de comentarios sobre la serie por chat. Y decíamos, no sé si el cambio de opinión, pero a mí lo que más me estaba gustando de la serie era el pasado. Era los Tusken Raiders, toda la parte de los rituales, la transformación de él, personal. A mí todo eso me estaba gustando. Tenía el problema mismo de Bobcito, que era cuando veníamos al presente, sentía que la trama no fluía. Hay muchas cosas a mí que no me gustaron del presente. Los motociclistas Power Rangers es algo que no me terminó de gustar. Y creo que hay algo que habla mal de la serie y no lo hago yo, la propia serie habla mal de sí mismo cuando los mejores episodios son episodios en los que no sale Boba Fett. Entonces creo que eso le hizo mella, porque como dice Nico, Boba Fett es un personaje legendario en Star Wars y siento que esta serie no le hizo bien a esa leyenda, me parece a mí.
Sí, es que fue raro, porque además hay memes, bueno, un montón de burlas al respecto de eso, porque pues precisamente al final de la serie, pues un capítulo entero no sale Boba Fett. Entonces todo el mundo, y precisamente es el capítulo donde la gente dice, uy, este fue el capítulo que más me encantó, y pues y no sale Boba Fett. Entonces, no sé, creo que para, no sé si para el fan, pues mucho fan de pronto pudo haber quedado contento, pero yo no sé si le hizo bien la serie. Además, porque yo le hacía un comentario también a Carlitos en el momento, y es cuando salió el capítulo del Mando, y Mando fue al pasado, por ejemplo, a recordar y a revivir lo que había pasado en esa noche de purga donde mataron a todos los mandalorianos, él no tuvo que ir a un tanque de Bacta para ir al recuerdo. Fue una cosa como muy orgánica, mientras que Boba Fett siempre tenía que ir, digamos, a ese recurso. Pero bueno, Nico.
Bueno, yo aquí analizando un poco la serie rápidamente, de una manera muy, no sé, como el empresario de entretenimiento que no soy, la serie en efecto está hecha para un nuevo nicho de fans, es decir, para esos fans que tienen el juguetico de Baby Yoda, pero pues apenas medio saben, para estas personas que pronto se han empezado como a vincular con el concepto del Mandaloriano, y el hecho de que Boba Fett aparezca hace que estas personas tengan que consumir este tipo de películas. Cabe resaltar que estamos hablando de Star Wars, y el universo de Star Wars es una cosa ya que se sale de las manos como arena, o sea, es mucha información, y nosotros desde este lado estamos hablando como fans. ¿Y por qué pusieron este capítulo, por lo menos el 5 y el 6? Estos capítulos están hechos específicamente para que las personas que no tienen ni idea qué están viendo tengan que consumir toda la saga, toda la trilogía original, todo Mandalorian y todo Clone Wars, y casi que Rebels hasta completo, para poder entender lo que se viene. Esos capítulos están hechos para esa gente, para los que digan, ¿quién es ese tipo? ¿Quién es ese mono que apareció ahí? No entiendo por qué está con Grogu. Sí, yo sé que es Luke Skywalker, pero ¿quién? ¿Por qué tiene el sable verde? ¿Por qué apareció con el sable de Yoda? ¿Quién es Yoda? Ahsoka Tano, ¿por qué es? ¿Quién es Cad Bane? ¿Cuál es la importancia de Cad Bane en la serie? Porque una persona que en efecto no es fan, y para la persona que lo vio casi que por entretenimiento, el final, con la muerte, porque no sabemos qué va a pasar con Cad Bane, la muerte de Cad Bane va a quedar como, ah, pues sí, el malo de la película, el malo del western. Pero para nosotros fue todo un hit. O sea, el hecho de poder ver a este tipo, un cazarrecompensas de la era de Clone Wars, sobreviviente todos estos años, y ahí presente casi que enfrentándose a Boba Fett al tú por tú, con ese tipo de, con ese diálogo de yo te conocía cuando eras pequeño y yo te entrené a ti, pa pa pa, o sea, ese tipo de cosas están hechas es para la gente que no sabe. Entonces nosotros de por sí, o sea, el fan de Star Wars es muy apasionado, y en efecto chocamos mucho con ese tipo de cosas de qué nos gustó y qué nos gustó, pero en este momento yo considero que aprendimos un montón de qué se está haciendo y qué está haciendo Lucasfilm detrás de todas estas series. Y con lo que se viene no va a ser papi, o sea, no va a ser absolutamente nada. Y ahí les cuento, el lanzamiento de la fecha de Obi-Wan para el 25 de mayo abre con puertas, o sea, con una llave de oro gigante, lo que va a ser el Star Wars Celebration. Ustedes van a ver, guarden este podcast, va a haber panel de Obi-Wan como primicia de ese Star Wars Celebration, y va a haber panel de Boba Fett y de Mandalorian, y uno va a ver, y uno va a querer ver a Tamora Morrison en persona, y uno va a querer ver qué fue lo que pasó. Entonces no es solamente el hecho de la serie, sino es una cosa súper grande, y me perdonan lo que me extendí.
No, es que es apasionante, es ver, y yo quiero rescatar una, digamos, un fragmento de lo que dice Nico, y es que definitivamente el fan disfruta mucho la serie. Hubo, digamos, una reacción que hicimos en @bandadelcomic del penúltimo capítulo, en donde yo por lo menos me emocioné mucho y al punto, digamos, de titilar la pupila, pero es precisamente por esas frases de fan, porque el que no es fan no la entiende, y es cuando Ahsoka le dice, eres igual a tu padre. Cuando ella le dice eso, yo me quiebro. ¿Por qué? Porque obviamente yo vi Clone Wars y porque entiendo esa relación como tan visceral que tiene Ahsoka con su maestro Anakin y cómo le hace esa frasezota, pues, obviamente a su hijo. Pero eso solamente lo entiende el fan, el que le ha tocado chuparse todas esas temporadas de Clone Wars, Rebels y demás. Y no sé cuál sería la reacción del no fan. No sé, sería una buena pregunta en arroba banda del cómic.
No, es que eso le iba a decir, lo que pasa es que tiene que existir un equilibrio, y de pronto incluso en eso Marvel ha demostrado que lo puede hacer, y es, o sea, entender de alguna manera que la serie tiene que estar hecha para todo el mundo y tener referencias e easter eggs para los fans de Star Wars. No puede ser al revés, porque ahí habría una mala decisión. O sea, si cuando se privilegia es el fanservice por encima de la trama, estamos en problemas. No sé, digamos, por ejemplo, los que aparecen en la tienda, que es una de las curiosidades que tiene la serie, que son amigos de Luke y fueron eliminados de una escena de Una Nueva Esperanza, pues es una curiosidad chévere, el que la agarró pues bacano, pero no puede ser que eso determine disfrutar o no la serie, y siento que eso le juega en contra y no puede ser el camino que tenga, porque como dice Nico, no va a ser muy difícil que la gente vaya a ver todo. Además, es que es muy difícil, es muy grande el universo de Star Wars.
Pero si es para el fan, ese dato que usted acaba de dar, por ejemplo, de los amigos de Luke, ni siquiera, o sea, es tan para el fan, que ni siquiera ha salido ninguna saga ni nada. O sea, fue una escena eliminada. Entonces usted tiene que ser porque ya se ha estudiado y se ha ido y se ha visto todas las reacciones y contrarreacciones y si ha buscado los easter eggs y las escenas eliminadas, que fue lo mismo que pasa con el duelo entre Cad Bane y Boba. O sea, todo el mundo es como, ¿pero cuál? ¿Pero cómo así? ¿Pero cuándo se dio ese duelo? No, claro, es que es una escena también que es del canon, pero pues no hace parte de no salió nunca en Clone Wars. Y es eso mismo, o sea, ahí de pronto pecamos, pero el fan lo disfruta un montón. Eso sí hay que decirlo.
Y una última cosita, y es el tema para cerrar lo de la elección narrativa. Mire que Jupiter's Legacy, que le fue súper mal en Netflix, tenía el mismo problema de Boba. Y Yellow Jacket, que apenas la empecé a ver, puede tener ese mismo problema. Y es cuando hay dos líneas narrativas, si no son suficientemente bien contadas las historias, uno siempre va a querer más ver o el pasado o el presente. Entonces, tomar esa decisión realmente tiene que ser porque ambas historias te van a estar ahí enganchando. Si no, siempre va a terminar uno diciendo como, ay, no, no quiero ver a estos. Y eso pasaba con Jupiter's Legacy, que te querían contar cómo se volvieron superhéroes y luego se iban al presente y el presente era aburridorcísimo.
Es más, y los que estamos acá en el panel lo sabemos y quienes nos escuchan también, digamos, deducen por lo que han escuchado de Ahsoka, de lo que viene de Obi-Wan, todo tiene el mismo tinte. O sea, miren la serie de Ahsoka. ¿A quiénes nos van a traer? A dos personajes también de Rebels. O sea, que si usted no se vio Rebels, paila, papi. Y si no se llegó, y si no se vio hasta el final, paila. Porque pues la trama de ella va a ser eso.
No estoy de acuerdo, porque mire que Ahsoka la meten en la segunda temporada del Mandalorian y la gente que no vio Clone Wars y no sabe quién es Ahsoka, igual disfrutó del personaje.
Sí, pero a lo que me refiero es para entender la trama y lo que va a pasar. O sea, ¿quién es el General Trump?
La serie te tiene que explicar. Por ejemplo, Doctor Strange le pregunta a Wanda que lo que pasó en el pueblito este que en este momento olvido. O sea, en algún momento de la película te va a tener que decir rápidamente qué fue lo que pasó, porque si no, entonces es imposible. O sea, si todo el mundo tiene que ver todo para poder entender, entonces se acabó el cine.
Pero todo sí tiene el mismo tinte de lo que venimos criticando en esta serie, ¿no? Y es, tiene un canon con todo lo de Filoni. O sea, Filoni ahora
pero
maneja...
Aquí, pero acá la hicieron
por eso,
mal.
Pero entonces todo sigue teniendo ese mismo tinte, ¿no? De tenernos que respaldar de lo que ha pasado atrás para poder que usted lo entienda bien. Claro, Carlito, seguramente van a dar ahí una explicación y el que no es fan pues lo entenderá, pero realmente la serie sigue siendo para el fan, porque pues los que hemos visto todas esas series atrás de Filoni, pues sabemos lo que ha pasado en Clone Wars y lo que ha pasado en Rebels, y entonces sabemos quién es Thrawn y qué pasó con Erra, y entonces todo lo demás. O sea, hay un contexto que un fan lo va a disfrutar mucho más. Pues yo lo veo de esa manera, no sé, Nico.
Digamos, a mí, yo caigo en silencio porque en efecto yo lo veo desde el lado más del entretenimiento, porque también como fan adoro esta saga, en todas sus presentaciones, envolturas y demás. Y creo que nos damos la oportunidad de tomarla y simplemente ponerla en el lado bueno. O sea, solamente hay dos bandejas, la que no nos gustó y la que nos gustó. Yo creo que esta entra dentro de eso. Y más allá, digamos, del gusto y el conocimiento detrás de ser fan, abre también la oportunidad de que personas que en efecto no son fans, pero tienen todo un universo en sus computadoras o en sus celulares, donde simplemente dicen quién es este personaje y existe el resumen en cualquier idioma y pueden de pronto alimentarse de eso. Y yo creo que ahí bien sea o nace un nuevo, por decirlo así, un nuevo fan de Star Wars o un nuevo conocedor de ese tipo de historias sin involucrarse con toda una cantidad de historias, por ejemplo, con la saga Skywalker. Sí es importante, en efecto, porque estamos, el núcleo detrás de Star Wars es la saga Skywalker, sin medida. O sea, uno no puede, digamos, como hacer caso omiso porque uno quiere saber qué está pasando en la galaxia durante ese momento y durante ese estado. Y este comentario es 100% de fan, pero el comentario de no fan, porque también me pongo en los zapatos del normal, del normie, yo también digo, esto es 100% entretenimiento y si me llama la atención buscar sobre ese personaje, lo hago, y si no, pasa. Y creo que ahondar en ese tipo de personajes como el gran almirante Thrawn o Erza Bridger, en su defecto lo que pasó con Ahsoka Tano y su suceso a través del tiempo, porque eso tampoco se había hablado en el universo Star Wars, y el trabajo de Filoni es 100%, digamos, del que se ha tomado el trabajo de estudiar la carrera y el que se ha tomado el trabajo de estar ahí. Entonces, ponerse uno a la par de personas de pronto o entrar, digamos, como en esa discusión o en ese debate, va a entrar, digamos, como en esa dinámica. Entonces, nada, yo considero que ese puede ser, digamos, como la manera.
Miren, no quiero que nos enrosquemos en esta discusión porque tenemos otras cosas por decir de la serie. Solo quiero hacer un pequeño comentario y es, miren, por ejemplo, lo que pasó en Spider-Man cuando lanzan el ladrillo y Daredevil lo coge. Mucha gente no sabía quién era Daredevil y la trama avanza y eso queda un guiño bacano para los que conocemos a Daredevil. Pero la película funciona si le quitas esa escena. Y así es que tiene que funcionar también un poco el universo de Star Wars, avanzar, porque no puede ser que nos obliguen a todos para que podamos entender, ver un montón de cosas. No tiene sentido.
Tiene razón, pero yo veo una, no sé si ventaja o desventaja en Star Wars en este momento. Y es que haya una sola persona que esté manejando el canon y que ya lo viene manejando desde hace rato y que hoy en día sí que está más fortalecido. O sea, en algún momento solo Filoni pues hizo Clone Wars. Ah, perfecto. Rebels. Ah, bueno, listo. Hizo una. Pero ahora el hombre maneja el canon. Entonces ya es una sola persona que está tejiendo, digamos, los hilos muy delgados. Y yo le doy la razón a usted, pero hago el comentario es porque no sé si eso sea también una desventaja también para en este momento para Star Wars. Aunque habría gente que desde Marvel dirá, no, pues es que allá está
Kevin Feige.
Exacto, pero no sé, creo que se le ha dado más poder a Filoni, desde mi punto de vista. Y quiero hacerle la pregunta a Nico, que conoce además a profundidad la comunidad de fans, y es, ¿será que estamos siendo muy dañinos los fans de Star Wars con la saga o qué? ¿Cómo lo ve, Nico?
Los fans siempre hemos sido dañinos de por sí con la saga. O sea, no es una novedad que a nosotros, mejor dicho, porque es Star Wars nos fascine todo o porque somos fanáticos nos fascine todo y tengamos, digamos, la misma razón. En este caso, considero que en general la idea y el concepto de que Disney se va a tirar Star Wars, pues ya uno se puede dar cuenta qué fue lo que pasó, o lo que está pasando en ese momento, o la manera en la que están teniendo como la redención de la saga en este tipo de contenidos. No solamente en estas live action, recordemos que hicieron un Star Wars Visions muy bien producido, muy bien estructurado, y ese tipo de contenido que lo ponen en su plataforma hace que este tipo de personas, o sea, nosotros podamos consumir y aprender un poco más de la saga y alimentarnos más de esto. Entonces, los fanáticos, hablo por mí, quedo contento con lo que vi, la verdad.
Yo me, digamos, ahora sí, para avanzar también en lo otro que hemos dicho, y cuando Nico dice contento, yo me pongo de pie y aplaudo, porque me parece que el quinto episodio de Boba Fett es el mejor, si bien no es el episodio de los cameos, que también es genial. Siento que Bryce Dallas Howard le cae como anillo al dedo a esta franquicia. Es muy buena dirigiendo, es el episodio que tiene cosas mucho más interesantes para mí, y haciendo aquí memoria rápido, es probablemente una de las mejores secuencias que hemos visto con naves, cuando están arreglando la nueva nave de mando. Me parece que es hermoso, y la serie se toma el tiempo de mostrarnos toda la carpintería que hay detrás de la nave. Así que ese es uno de mis episodios favoritos, que vendría siendo, como dijimos en ese momento, como el primero de la tercera temporada de Mando, porque ese es en el único que nos sale Boba Fett. Y la verdad me gustó mucho. De esas cosas de la serie, me parece que ese fue uno de los episodios más entrañables.
¿Dónde está el Razor Crest?
Jamás dije que tuviera un Razor Crest. Yo dije que tenía un reemplazo para un Razor Crest.
No tengo tiempo para esto.
Espera un momento. ¿Tienes idea de qué es esto? Este es un caza estelar en One, hecho a mano para la Guardia Real y encargado personalmente por la Reina de Naboo.
Esto es un pedazo de basura.
¿Te regreso tus créditos?
Sí.
No te preocupes por eso. ¡Troides! ¡Tráiganle a este ser encantador su dinero!
A mí me emocionó. De eso se me vino una imagen a la cabeza cuando Mando, al final, que sale con Peli ya como a mostrar la nave, y él hace ese recorrido con las manos en unos primeros planos y toca la nave. Y uno entiende la importancia que tiene para él su nave, ¿no? O sea, ese momento es súper bonito. O sea, yo también creo que esos de los capítulos que más me gustaron. Y ahí es donde de pronto yo daría una diferencia entre el Mando, porque el Mando sí nos toca esa sensibilidad, no sé. Porque Boba Fett no logró eso, sabiendo que los dos son cazarrecompensas. Lo más extraño es que está más en la piel metido Boba Fett, pero definitivamente Mando nos logra sacar esos momentos que uno dice como ¡wow! O sea, simplemente estás tocando una nave, pero es un momento mágico, o sea, no sé.
Yo sé que Robert Rodríguez tiene trabajazos, es decir, obviamente tiene una carrera detrás, pero a mí me parece que él no brilla necesariamente en esta temporada. Me parece que los capítulos de Filoni y de Bryce Dallas Howard, a nivel de dirección, más allá de la trama, son los mejores. Y eso también yo siento, hay gente que decía, sí, está bien, está grabada en clave de recordar cómo se hacía Star Wars antes, pero aún así hay cosas que se veían raras. Había peleas como que no funcionaban de la mejor manera, persecuciones que uno no sentía la magia de una persecución. Entonces eso como que me...
Pues por ejemplo, el monstruo del primer episodio, como que ese homenaje pues al cine de culto y palala, los cuatro brazos, yo dije, ese monstruo, ¿cuándo lo habíamos visto en Tatooine? Esa vaina, ¿qué es? Ese bicho, pues yo dije, un Rancor, ¿no? Pues el Rancor me lo trajeron después con Danny Trejo, y pues esa fue otra. O sea, Robert Rodríguez siempre ha tenido como esa facultad de trabajar con su rosca, y a la rosca lo llevó a Star Wars, o sea, y pues estuvo bien, pero pues uno dice, ya, pues estuvo innecesario, ¿no? Y ese tipo de cosas también no me parecieron como muy acorde a lo que es el universo.
Y iba también a mencionar otra cosa que me parece interesante, y es Temuera Morrison, quien es el que interpreta a Boba Fett. Habló muchas veces con Dave Filoni y con Jon Favreau y les decía, siento que hablo mucho, que tengo muchas líneas de diálogo. Y creo que en esa pequeña declaración, que no sé si después lo habrán regañado por eso, queda un poquito implícito uno de los problemas de la serie, y es que tal vez él sintió que mucho de lo que estaba pasando no iba acorde a la personalidad de Boba Fett. Entonces, y eso lo digo por la pregunta que hacía Bobcito de por qué no conectamos. Porque mire que el Boba Fett de la segunda temporada de Mandalorian a mí me gustó mucho, como actor de reparto, como secundario. Pero aquí siento que quisieron que dijera muchas cosas, que tuviera muchas ideas, que representara muchas cosas, y ahí falla.
Yo creo que aquí era un deber, o sea, era algo que se tenía que hacer como por cumplir con el objetivo, y era darle una forma al personaje de Boba Fett después de toda esa antología que hay del personaje que había salido en la serie animada, y luego que era con traje blanco, y luego que hablaba dos, tres cosas monosilábicas, y luego toda esa importancia. O sea, simplemente lo amoldaron, le echaron un poquito de agua y ya, y quedó esta serie, por lo menos ya como para darle un poquito más de contexto, porque vuelve y juega, la serie muestra en momentos muy específicos de su vida en camino, su vida como al principio, como hasta qué punto llegó, cómo salió del Sarlacc, cosa que no habíamos visto sino en cómics hasta cierto punto. Entonces, insisto en que el concepto del cazarrecompensas simplemente se pasó el estandarte a Mando. Y el trabajo que hizo no solamente Filoni, sino Jon Favreau con The Mandalorian, pues está muy reciente. Entonces el cariño que hay detrás del personaje y el cuidado que le da a un bebé como es Grogu, pues es inevitable no sentir como ese el corazón lleno cuando uno lo ve en pantalla, y por lo menos como uff, regresó. Boba Fett simplemente cumplió ese requisito de estar ahí, y pues el hecho de por lo menos se tomaron el trabajo, o sea, Lucasfilm se tomó el trabajo de coger a Tamara Morrison, y pues uno dice, ah, pues es el mismo actor que interpretó a Jango Fett, sí, pero es el mismo actor que interpretó a todos los clones, es el mismo actor que es Boba Fett en este momento, es el mismo actor que ha estado con la saga de una manera muy implícita, y por lo menos le dieron un protagonista, por lo menos le dieron un lugar no solamente al actor, sino al personaje. Y eso también es importante también dentro de este universo de Star Wars.
Jabba gobernó con miedo. Yo quiero hacerlo con respeto. Vine a hacerles una propuesta que nos beneficiará mutuamente. ¿Por qué hablar de conflicto cuando la cooperación nos enriquece a todos?
Yo no le haría una segunda temporada a Boba, porque no sé si... O sea, sí sé que Boba Fett y Fennec van a seguir apareciendo en el Filoniverse, porque pues obviamente ellos se van a seguir apoyando. Ahí creo que se entabló una relación bastante cercana con Mando, de esas relaciones como de parceros, de marica, de fidelidad. Y creo que el Mando va a necesitar la ayuda de Boba Fett en su próxima misión, y ahí es donde yo creería que vuelve a aparecer, pero yo no le haría una segunda temporada. Creo que le haríamos un daño al personaje, y creo que hasta ahí ya quedó bien, y que siga saliendo en eso. Ahí yo quería hacer un comentario, y es que Filoni también decía en una entrevista que obviamente no tenemos que ver a la saga de Star Wars lineal, ¿no? O sea, que podemos ir y volver y contar, y habrá una, no sé, una historia que cuente un pedacito del relleno. Y yo ahí, por ejemplo, me ilusiono y me gustaría de verdad ver, y ahora con esa tecnología de rejuvenecimiento que le aplicaron a Luke, sería interesante ver una saga, digamos, o una serie de la escuela de Luke. Eso que pues ya lo hemos visto en los cómics y eso, pero ahora se abre como esa posibilidad.
Ahora que usted mencionaba, antes de pasar a lo de la escuela de Luke, me parece que Fennec Shand es un personaje que me gusta mucho. Salió en The Bad Batch y se enfrentó incluso a Cad Bane. Ese personaje me parece que tiene grandes secuencias de acción. También quedó un poquito relegado a lo que veníamos viéndolo, pero a la final termina matando a toda esta mafia de los Pike, y lo hace de una manera muy, muy cool, si se podría decir. Entonces creo que hay personajes que sí, que pueden seguir apareciendo en el Filoniverse, pero definitivamente pues no creo que haya una segunda temporada del libro de Boba Fett. Y a explorar el tema de la escuela, a mí me gustó mucho el episodio de Luke de esta serie, pero estoy muy ansioso porque cuenten nuevas historias, porque Mandalorian es el mejor ejemplo de que hay buenas historias para contar con personajes desconocidos.
Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿A ustedes les gustó la actitud de Luke Skywalker frente a ser el maestro de Grogu y las decisiones que lo hizo, digamos, el que le hizo tomar a Grogu?
Si eliges la armadura, regresarás con tu amigo el Mandaloriano. Sin embargo, cederás ante el apego de la gente que amas y renunciarás al camino del Jedi. Pero si eliges el sable de luz, serás el primer estudiante en mi academia y te entrenaré para que seas un gran Jedi. Te tomará muchos años dominar los caminos de la fuerza y tal vez jamás veas al Mandaloriano de nuevo. Porque Grogu, un corto periodo para ti, es toda una vida para alguien más.
Ahí había una discusión interesante, Nico, porque vi que se conflictuó gente cuando vieron la actitud de Luke al poner a elegir a Grogu. O sea, el mismo Juanca nos decía como, pues, marica, le hubieran podido, o sea, porque Luke se complica y no le da también el sable, ¿no? Y sale, pero ahí, pues obviamente cuando entendemos la saga y entendemos lo que tiene que ver con precisamente ese apego, que es lo que más han discutido los Jedi, y Ahsoka también ahí tiene mucha relación, porque ella sabe que ese tema del apego fue lo que llevó precisamente a Anakin al lado oscuro, que es lo que dicen los Jedi. Y el apego que tiene Grogu con Mando es muy fuerte. A mí me parece que fue una decisión tal vez sabia, lo que pasa es que queda la pregunta es, ¿qué le dijo Mando a Grogu cuando lo despachó con pues ya con la nave, ¿no? Y lo mandó para la casa, digámoslo así. Ahí habría como la pregunta de qué le dijo, pero a mí me gustó, digamos, porque va muy, muy atado, digamos, a lo que vienen los Jedi, digamos, ejerciendo como tal.
Digamos que en esa coyuntura, Luke probablemente habría dicho eso, aunque él ya ha pasado por el conflicto de Darth Vader. Entonces, a ver, lo que pasa es que si esto es canon y tenemos en cuenta la última trilogía, Luke tienen que pasar 20, 30 años para entender que la fuerza no es así como blanco y negro, sino que existe el gris. Entonces, en teoría, pues el Luke de ahora no tenía por qué entender que él podía llevarse ambas cosas.
Además, perdón, ahí yo digo una cosita chiquita antes de dar la palabra a Nico, y es que, de todos modos, cuando antes de que llegáramos a ese momento y que supiéramos el desenlace de eso, yo decía, creo que era súper evidente que Grogu se iba a quedar con Mando. Desde la misma nave era súper evidente que le habían quitado, que Pelimoto dijo, ay, te dejé ahí el huequito porque a ti no te gustan los droides. Y pues era evidente que ese era el puesto de él. Y otra cosa, Nico y Carlitos y a toda la banda, es que también Grogu no era parte de la escuela. Y en los cómics él nunca apareció en la escuela. Es más, el canon, y espero no equivocarme en el dato, es que el primer estudiante, pues obviamente fue su sobrino. Entonces, no había como Grogu apareciera o se quedara con Luke bajo las condiciones que le puso Luke. Entonces, ahí se hubiera roto el canon.
No solamente eso, sino que a mí la actitud de Luke Skywalker me pareció, valga, o sea, esa palabra que está tan de moda, me pareció muy tóxica. Como, o es él o soy yo, pero como, a ver, pues claramente pues va a elegir a Mandalorian, o sea, va a elegir a Din Djarin. Pero pues uno también dice como, oiga, Luke Skywalker se hace coger fastidio. O sea, Luke Skywalker se hace coger como rabia. O sea, se supone que es el héroe y es la persona que tiene que ser como un poquito más analítica en el mejor sentido. Pero al final es como, mire, en esta mano derecha yo tengo este coso. En esta mano izquierda tengo lo que su papá le mandó. ¿Con quién se va a quedar? Pues, horrible.
Nico, y te doy la razón, pero mira que Luke, una de las cosas que hasta al final de la saga de la última trilogía que nos entregaron, él se equivocó hasta el final. O sea, él mismo se alejó y estaba, digamos, exiliado por todo ese mundo de equivocaciones que él mismo se dio cuenta que había cometido. Sí, te doy la razón y creo que sí, creo que hasta el final aprendió y es un poco lo que nos deja como la saga ahí.
No, el concepto de Luke Skywalker ha estado siempre en un estandarte súper alto, o sea, tanto así que cuando Rey le iba a dar el sable y uno iba a decir, por fin, por fin, por fin, y viene y lo bota, pues uno dice, no, pues ok, eso lo hizo este director que en este momento se llama Ryan Johnson. Uno dice, bueno, esa es la directriz de Lucasfilm en este momento, se lo aceptaron, ok. Pero estamos hablando de una era post-imperio, X cantidad de años, 5 años después de la caída del imperio, no recuerdo cuánto. El caso es que está reciente. Luke ya tiene un conocimiento, digamos, basado en lo que existieron de los Jedi. Y la posición en la que él pudo haber tenido era como, ok, tu conexión no está conmigo, pequeño Grogu. Yo creo que es el momento de que yo te deje mi nave, mi Starfighter, mi X-Wing, y te vayas. No hay ningún problema. La fuerza está contigo. Bla, chao. Y ya, y uno simplemente ya queda contento. No fue la actitud.
Pero sabe que también hay un peligro de que Luke haya hecho eso, y eso no sé qué vaya a pasar a futuro, porque sabemos que obviamente todos los rezagos y Gideon están detrás pues obviamente de Grogu. Entonces también soltarlo al universo sin saber controlar sus poderes, y eso también va a ser, digamos, peligroso. Pero no sé, también, es que también hay varias cosas que quisiera también preguntarles, y es, ¿quién creen que rescató a Grogu? Digamos, cuando Luke le aplica ahí el recorderis de su pasado y alcanza a ver lo de la Orden 66. Hay como varias teorías sobre eso y pues es interesante, digamos, no sé, Nico o Carlitos, si tengan algo ahí de teoría.
No, pues es que
Se dice que Barry Sophie, no sé si Carlitos la alcanzó a distinguir, y es porque en esa escena hay un logo en la pared a mano derecha, que es el logo que utilizaba ella. Recordemos que ella, pues, tuvo una gran rivalidad con Ahsoka, culpable de que Ahsoka saliera de la Orden Jedi, y ella queda presa pues, obviamente, por los Jedi. Entonces, se supone que ahí lo que se teoriza es que estaba resguardada por esos tres Jedi que estaban ahí. Y pues que estaban cuidando también a Grogu. Y pues ahí hay unas conexiones y unas teorías al respecto, y es que obviamente ella se lo llevó pues para hacer todas estas experimentaciones, porque además no sabemos qué pasó con Grogu todos estos años. Se teoriza pues que pudieron haber experimentado con ella, con él, y en el Bad Batch es posible que salga Grogu, porque miren que el Bad Batch quedó ahí con toda esa puerta abierta de qué va a pasar con la experimentación que hacía, digamos, Palpatine con los niños, y eso lo vimos en Clone Wars y en Rebels. Entonces, no sé, ahí podría ser interesante. Y ahí hay una conexión también con Cad Bane. No sé si ustedes recuerden a este droide que tenía Cad Bane, que era todo 360. Y cuando muere ese droide, precisamente muere es cuando el cazarrecompensas está recuperando, digamos, como información de los niños, pues que tenían como poderes o que tenían midichlorians y toda la vuelta. Entonces ahí como que se ata absolutamente todo esto, pero yo creo que todo el tema de genes y de mutación y todo eso y de clonación va muy atado con todo lo que está pasando hoy en día, con el Bad Batch y con todo esto. Esto se va a poder, y además se dice que Barry puede ser la villana de Ahsoka Tano, y es interesante pues porque ellas dos vienen con una rivalidad, o sea, ella podría ser la villana de esa serie, como una inquisidora. Bueno, ahí estamos teorizando.
Sí, no, hay mucho por explotar. Además, no hemos hablado, por ejemplo, del sable negro, que yo creo que la tercera temporada de Mandalorian va a ir más por ese lado que incluso por el lado de la clonación. Yo me imagino que él va a tener que volver a Mandalore, y además porque lo mandaron para allá a la Herrera a decirle que tiene que ir allá por lo que pasó con el casco. Entonces uno creería que ese lado del futuro va por allá. Pero ¿qué tal si hablamos también un poquito de lo que podría ser el futuro de Tatooine, teniendo en cuenta que la escena post-créditos nos muestra que Cobb Vanth está en este tanque de Bacta, y que además me da la impresión a mí que le van a hacer como una especie de ajuste cyborg, como le hicieron a los otros personajes? Y queda una dudita también ahí, es cuando Boba le dice a Fennec, como que no estamos hechos para esto. Entonces, no sé si ellos van a dejar su idea de estar en Tatooine, se van a volver a ir por ahí, por el universo, y Cod Bane va a quedar a cargo de Tatooine. No sé cómo vieron la escena postcréditos y toda esta parte final de la serie.
Yo lo que creo es que, o sea, no le van a dar una serie a Cod Bane, pero precisamente es porque hace parte de esos, de como de ese Filoniverse que hemos dicho tanto, y de esos personajes que en últimas van a resultar apoyando a Mando y a Ahsoka. O sea, entre ellos ahí se armó ya un combo. A mí me queda una pregunta, una duda, y es, Mando es muy parcero ahora, o pues no muy parcero, pero pues es parcero, digamos, de Luke. Y Boba tiene, pues obviamente, una gran rivalidad. ¿Será que esa transformación de Boba Fett en algún futuro no va a interferir ahí? ¿O él va a querer cobrar venganza también con Han Solo?
No, porque ya este fue el camino de redención de Temuera. Yo no creo que ya de Boba.
¿Será que se van a encontrar en el futuro?
Son muchas preguntas y pocas respuestas, la verdad.
Y miren otro detalle de la serie que no hemos conversado, y es, por ejemplo, el tema del humor. Para mí, Pelimoto es un personaje que es gracioso en sí, más toda su dinámica con los droides, mientras que el Twi'li, que querían que fuera el comic relief de la serie, no me parece gracioso para nada. Me parece realmente como que el personaje no aporta, como que trata de ser un humor incómodo y tampoco funciona. Mientras que uno con Pelimoto hasta se ríe cuando se le cae el diente, cuando se caen con Grogu. Es decir, es la diferencia también en el manejo de los personajes, me parece.
No, y que se haya comido un yagua, o sea, eso es de otro nivel. Pero sí, es un gran personaje, creo que le da ese humor y ese toque. Es que además cuando pierde el diente es muy chistoso, o sea, de verdad que quede mueca. Hasta eso es bastante gracioso. Yo creo que por ahí hubo un acierto, y ella es un gran personaje que va a seguir ahí, porque ella es la mecánica, o sea, ahí la van a seguir usando en su momento.
¿Saben qué sí fue bacano del final también? ¿Cómo se cierra el círculo de Boba Fett cuando él derrota a Cad Bane utilizando el báculo de los Tusken Raiders? Eso me gustó, me pareció chévere. Y deja ahí la pregunta de si murió o no murió Cad Bane. ¿Qué dices, Nico?
Yo creo que no muere. Un personaje como tan relevante y tan importante, sí, pues si revivieron a Fennec. O sea, pues porque no pueden, no sé, alguien del sindicato de esos de las especies puede revivirlo y demás. O sea, estamos hablando también de ese personaje que es muy importante, y su muerte en esta serie fue como muy, okay, bueno, es como para terminar el capítulo y chao, continuemos. Pero yo creo que este personaje va a continuar.
Lo intentaste, quisiste enderezarte. Pero tienes la sangre de tu padre recorriendo tus venas. Eres un asesino. Esta no es la primera vez que te venzo en un trabajo. Y no sientas pena. Considera esto mi última lección. Preocúpate solo por ti. Todo lo demás es debilidad.
No, y Nico, que también, digamos, seguramente ha consumido harto a Cad Bane, sabe que pues este es un cazarrecompensas con unas habilidades impresionantes. En Clone Wars muchas veces hasta se enfrentó a los Jedi y los derrotó. O sea, tiene unas habilidades impresionantes que, si ustedes también recuerdan, que en el Bad Batch, cuando volvió a aparecer este personaje, hay un capítulo en donde miran unos expedientes y como que la galaxia lo tiene catalogado como de alta peligrosidad. O sea, realmente él es un personaje que yo no creo que haya muerto precisamente por todas esas habilidades, y además porque pues también tiene una cantidad de incorporaciones que harían que pues él pueda revivir. Además, no sé si vieron al final que hay un pitido y hay como una vibración ahí entre los botones. O sea, yo no creo que haya muerto ese personaje. No creo que lo hayan traído al live action para matarlo tan pendejamente. O sea, no sé.
No, tampoco. No creo.
Y si van a revivir a Cod Bane, no van a revivir ahora a Cad Bane.
Bueno, ¿saben de cuál no hemos hablado? De, no estoy seguro si se pronuncia bien, pero de Cruzanta. Como que siento que no brilló tanto como hubiera podido brillar.
Ese es un gran personaje, pero digamos que en el último capítulo como que sí muestran, digamos, esa, lo que yo decía un poco en otra reacción era como que en los cómics realmente a mí me parece que es un gran personaje. No sé si en la serie me deja mis dudas, pero sí me gustaría seguir viendo a ese personaje. Ahí lo bueno es que quedó vivo y ojalá le pudieran dar esa relevancia que ha tenido, digamos, porque es que este también, y sé que Nico también que tiene antecedentes de este Buki, el psiquiatra, mejor dicho, él ha conocido también media saga de Star Wars, se ha relacionado con un montón de personajes principales, y hasta es posible que aparezca en la serie de Obi-Wan, porque recordemos que esa chácara que tiene en la cara se la hizo Obi-Wan en esa época en donde se va a desarrollar la serie de Obi-Wan, o sea que es posible que veamos a ese Buki de nuevo en esta serie de Obi-Wan. No sé, ¿a usted le pareció bien, Nico?
La participación de Black Krasantan me pareció, o sea, era necesario ponerle un Wookiee a este tipo de historias. Estuvo bien y creo que en un futuro va a venir con un poquito más de empuje. Entonces, lo que hizo, o sea, lo que le hicieron al personaje estuvo bien y en efecto vamos a ver más del personaje, más desarrollado, no tan sumiso, porque en efecto era como a ver quién le daba más dinero, quién era el que lo mandaba más, porque en efecto pues a eso se dedica, pero me parece que es un personaje que valió la pena verlo de los cómics al live action, bien, punto para Lucasfilm. Y lo otro es que vamos a ver si aparece en Obi-Wan, genial, y si vuelve a aparecer nuevamente, bien sea en The Mando 3 o en otra serie, ya sabemos que él puede ser un gran copiloto.
Total, a mí me parece que es un gran personaje y ojalá podamos seguirlo viendo. Quedó como aliado eso y quedó ahí como del combo de Boba Fett, cosa que pues sí abre la posibilidad que casi es seguro que salga en la próxima temporada del Mando, porque el Mando le va a tener que pedir ayuda a Boba y Boba va a caer con todo su combo y ahí van a estar hasta Carlitos, hasta los motociclistas seguramente, a los que usted odia, al Cyborg, al Cyborg de Star Wars.
No, ¿sabe qué? Realmente lo de los motociclistas casi no me gustó, no sé si hace parte también de los cómics la verdad, pero sí me gustó, fue mucho lo del Rancor, las escenas finales de Boba llegando a pelear con el Rancor, eso sí estuvo muy bien manejado.
Buena, buena. Faltó que saliera Machete ahí de nuevo. pero lo bueno es cómo Bebé Yoda demuestra, o Grogu, demuestra al final cómo ha dominado la fuerza. Es que además lo interesante acá es que lo que hizo Luke fue, digamos, activarle o hacerle recordar a Grogu el entrenamiento que él tuvo, porque él estuvo en la escuela con Yoda y con todo, o sea, en toda esa escuela de niños dotados de la fuerza, entonces él ya tiene entrenamiento. Entonces lo que vimos acá es parte de lo que, digamos, del entrenamiento que él ya tuvo también en la escuela Jedi. Entonces eso va a ser interesante porque yo creo que Grogu ha desarrollado sus poderes y le va a ayudar al Mando brutal. Es que Grogu ahora tiene por ahí unos 50 años, o sea, es hasta más viejo que el mismo Din. Lo que pasa es que en la raza de él, que es la de Yoda, pues puede durar hasta 900 años. Entonces, pues es joven para su raza, pero realmente pues ya es una especie madura, ya tiene 50 años.
Vamos a ver qué pasa con eso, porque igual pues sí todavía se le nota como o sea, incluso esa escena final con la que iniciamos hoy el episodio, de que quiere saltar en el hiperespacio, pues también demuestra todavía que tiene pues esa, digamos, esa niñez y esa inocencia todavía el personaje. Vamos a ver por dónde lo llevan. A la final, en medio de todas las cositas que tal vez mencionamos que no nos gustaron de Boba Fett, yo siento que en este caso el futuro de Star Wars sigue siendo mucho más interesante y mucho más llamativo que hace algunos años. Y no sé si se les queda por ahí algún dato, alguna referencia que quieran mencionar.
Nico, ¿tú crees que es posible que Grogu pueda volverse un Jedi mandaloriano y volver a todo, como a esa historia de los Vizsla? pues que además que es el que crea el sable oscuro, ¿no? Finalmente ese Jedi mandaloriano.
El hecho de considerarlo es el hecho de que él pueda, digamos, heredar el sable oscuro. Y el hecho de que él pueda, digamos, en algún momento heredarlo, implica una cantidad, por lo menos unas dos temporadas más de Mandalorian. O sea, si a Mando le ha costado un montón aprender a utilizar el sable y demás, y el sable es quien da, digamos, como la parada con respecto a ese título, va a ser algo demorado. No creo que sea, digamos, como el fin, pero si llega a pasar, yo creo que sería así. Junto con un conflicto gigante con Bo-Katan, porque pues ella tampoco se va a quedar quieta y pues es su bien más preciado, ¿no? Lo que más le recuerda a su hermana. Entonces, va a ser un proceso largo si llega a suceder.
¿Saben que ahora que estamos hablando del sable oscuro y de eso, quiero recomendarles de la temporada 3 de Rebels, el capítulo número 15, que además es uno de los mejores episodios de la serie? Todo ese entrenamiento que tiene, pues obviamente, sobre el sable oscuro, habla Kanan y da una explicación del sable oscuro y de por qué pesa tanto. Es interesante que vayan a ver ese episodio recomendado si quieren, digamos, indagar un poco más acerca del sable oscuro y pues investigar por qué pesa tanto y por qué, digamos, Din Djarin ahora no lo domina de esa manera. Entonces, ahí como recomendación.
Sí, pues vamos a ver entonces cómo termina todo esto. Realmente pues tratamos de cubrir muchas cosas de la serie. Seguramente estaremos hablando de Star Wars pronto. Y Nico, no, pues muchísimas gracias. La fuerza es intensa en ti.
Gracias a ustedes por permitirme. Yo sé que este tipo de cosas que nos apasionan hace que uno, mejor dicho, coja impulso y hable y hable. Pero pues saben que eso es con total pasión y más que el conocimiento es el gusto de poder hablar también con personas que también les gusta esto, como ustedes. Esto de verdad es bastante chévere y gracias por tenerme en cuenta.
Claro que sí, Bobcito, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, a Nico, por pues, aceptar esta invitación. Él se encuentra en otro lado de la galaxia y desde allí pues se ha conectado con nosotros y ha aceptado esta invitación para hablar de esta saga que amamos y que llevamos también en la piel y que disfrutamos tanto. Yo solamente me quiero despedir con un datico que me acordé y es una conversación que tiene Fennec precisamente y le dice que pues Jabba el Hutt pues era el que, mejor dicho, vivía, era de las especias, o sea, era básicamente un narco y Han Solo pues era una mula. Entonces, pues básicamente uno saca ahí esa conclusión y hace la analogía de cómo en la realidad los que quieren quedarse con el poder de la droga, pues también eliminan. Si hay una competencia también, pues obviamente se ve esa guerra hasta en Colombia y en el mundo. Así que pues no es nada alejado, digamos, ese conflicto que vemos en Tatooine a la realidad que hasta vemos en Bogotá y en todas las ciudades y en todo el mundo. Así que me despido con ese datico, un abrazo gigante y recuerde lo que le decía Yoda a Luke, no lo intentes, hazlo.
No, y ese dato que usted bota de las especias es realmente tomado de Dune, que fue inspiración del George Lucas para crear Star Wars, eso de las especias, también para los que les gusta la ciencia ficción, y no me perdonaría terminar este episodio sin mencionar a Ludwig Göransson, quien se encargó de toda la banda sonora. Si la música de Star Wars está en sus manos, podemos estar tranquilos. Y un datico final, que lo dijimos en el en vivo, si lo quieren ir a revivir, y es que Temuera dijo que tiene asuntos pendientes con Mace Windu, que le gustaría volver a compartir escena con él. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede, y nosotros nos vemos en un, nos escuchamos mejor, en un nuevo episodio de La Banda del Cómic.